El conversatorio.
Nació en La Plata, es una reconocida psicóloga argentina. Posee una destacada experiencia en el área de psicología clínica y en el tratamiento de adicciones. Brinda conferencias en distintos puntos de la Argentina y del exterior. Es autora de 6 bestsellers y actualmente se encuentra presentando su nueva obra literaria, Loca. Hoy se presenta a las 20 horas en el Teatro El Anglo con conversaciones sobre la industria de la felicidad. Recibimos en Espíritu Libre a Lorena Pronsky.
Bueno, unos minutos antes de comenzar la nota estábamos conversando y bueno, ya llevas unos días en Montevideo, ya lo sé porque lo vi en varias oportunidades, te han hecho estos días notas por varios canales, radios, ¿no?
Sí,
prensa, todo.
Hace como 5 días que estoy yendo y viniendo. Ya no sé ni dónde estoy, pero estoy. Eso es lo importante.
Y bueno, a veces hay que repetir un poco algunas cosas.
Sí, ¿no? Sí. Me cuido un poco la voz porque le tengo miedo a quedarme un poco difónica para hoy, pero bueno. Ya estoy regalada un poco.
Bien, no te preocupes que hoy también estarás con un buen micrófono.
Obvio.
Y acá se te escucha bárbaro,
bueno,
Lorena.
Bárbaro.
Pero me parece interesante empezar por acá, porque Loca es un título tan fuerte para un libro, uh-huh, ¿no? Pero se ve que sos o estás apoyada por personas que te invitan a trabajar con buenos títulos, conversaciones sobre la industria de la felicidad.
Sí.
También a mí me provoca mucho más que si fuera conversaciones sobre la felicidad,
sí,
¿no?
Sí.
Son un poco tuyos, insinuás,
sí,
te metés con lo que haces, ¿no?
El título del libro un poco está ahí mismo, narrado cómo surge, si bien surge en la voz narrativa de quien hace de protagonista de esta, sí, de esta historia, que bueno, es ficcionada, y sí, surge en el mismo relato del libro, aparece como una cuestión de cómo ella escribiendo un poco, porque también le he prestado el hecho de que sea psicóloga y que sea escritora,
sí,
a esta Carola, y bueno, y cómo mientras que está escribiendo se le ocurre ponerle al libro este título, y bueno, y fue así realmente, fui yo la que escribiendo en la voz de ella, en la voz de, bueno, nada, de Carola, se me ocurrió. Como viste, no sé, una epifanía, dije, es loca, y se va a llamar loca, y se va a llamar loca, y bueno, y un poco el tema de la industria de la felicidad viene a colación un poco de lo que pasa también, o de lo que cuento en esta novela, de cómo el acoso, ¿no?, por ahí social o del sistema, y hoy más que nunca con el tema de las redes sociales, con este imperativo categórico del ser feliz como meta, como proyecto, que termina, o sea, hostigando y tirando a un sujeto que no tiene los recursos para hacerlo, a un mundo mucho más frustrante del que salió. Y no solo me refiero a cuadros de, bueno, ¿no?, de, no sé, de depresión, como es el que narro en esta novela, sino esto, sin, digamos, uno escinde al sujeto de las circunstancias en las cuales vive, de claro, si tiene o no, un poco lo que estábamos hablando fuera del aire, si tiene o no trabajo, ingresos, cuál es su cuestión, esto, ¿no?, económica, social, y bueno, y toda la industria que se teje alrededor de la supuesta felicidad, donde se vende la felicidad como un producto a alcanzar, y que empieza con un relato, con un discurso, con un libro, con un curso que se vende, con un retiro en India, con una taza que dice ser feliz, y bueno, y todos estos relatos que esto, ¿no?, la felicidad como parte de la responsabilidad del sujeto, esto, ¿no?, habilitando un sistema de salud que se abra de pierna frente a su propia responsabilidad, lo mismo que el Estado. Es muy interesante ver cuando ves todo lo que se teje en la industria del propio dolor, ¿no? Y justo recae sobre personas que están en estado de vulnerabilidad afectiva, donde lo que quieren es salvarse de la angustia y caen en manos de la pseudociencia, de hoy por hoy hay coach de vida, de los famosos gurúes espirituales, y es un comercio que circula, que es nada, invasivo. Así que un poco a eso hago referencia con la industria de la felicidad, bien literal, digamos, todo lo que se teje alrededor de eso y toda la ganancia que hay en función de eso.
Lorena, te meto un poco en el libro y después dale, de vuelta, me parece dale, interesante, porque la conferencia es hoy también.
La conferencia es hoy,
en
sí.
En el Anglo, ¿no?
A las 8.
A las 8 de la noche, 20 sí, horas, ¿no? En el libro, bueno, el título loca es Carola, no es Lorena, pero Lorena es psicóloga y escritora, entonces, sí, no hay nota que... Ya sé que te han preguntado.
Sí.
Creo que has dicho, un poco tiene, pero sí, no es... tampoco realidad pura,
sí,
lo de Carola, ¿no?
Y la autoficción te permite jugar con eso, digamos, con esta posibilidad. Es como que hay un pacto implícito con el lector,
claro,
donde asume que hay cosas, algunos pasajes que son reales y claro, otros que no, y te dan el permiso, digamos, tenés el permiso de apoyarte quizá, como toda ficción también, ¿no? En un suceso que fue cierto, que fue real, capaz que ese suceso duró un minuto y podés narrar después 10 páginas, claro, ¿entendés? Entonces, ¿qué fue lo real o no? Me parece que está bueno dejar, porque si no, subestimás un poco a quien está leyendo y le entregás un libro muy, viste, masticado, ah, y no le permitís que lo haga propio. Claro. Entonces, no, sí, digo, no es mi historia, no es mi historia, porque no me quiero apropiar de una situación para después ir a todos los lugares y decir, sí, yo padezco de, no es así, pero sí estoy en muchos pasajes y adentro de Carola, o Carola está dentro mío.
Claro.
Pero hay muchas Carolas, muchas que me escriben, muchas que me dicen, yo soy Carola, sí, yo tengo una amiga que es como Carola, ahora entiendo cómo poder ayudarla. Hay mucha gente que se pudo y que se puede todavía, ¿no? Bueno, identificarse con este personaje. Que es, bueno, bastante rico. Y en cuanto al término de loca, es como un juego un poco de decir, en este mundo hostil donde hay tantas cuestiones que nos interpelan, decir, ¿quién es el loco? El que no está de acuerdo y no puede funcionar con las reglas y con las normas impuestas por un modelo enfermo en un montón de cosas, o bueno, digamos, no me acuerdo quién decía que a veces, o sea, enfermar en un mundo insalubre es lo más sano que te puede pasar. Entonces, esta es la pregunta que circula y que atraviesa el libro. Está bien, las pastillitas me las tomo yo, pero ¿qué pasa con el espacio laboral en el que uno trabaja, con el Estado ausente, con el sistema de salud que repele un poco a estos enfermos o a estos pacientes con intentos de suicidio que vienen, como dice Carola, a ocupar una cama de un enfermo real? Bueno, es esto, ¿no? ¿Quién es el loco? ¿Quién está mal ubicado acá?
Claro, sí, es complejo, ¿no? Y si esa persona se quisiera ir de ese mundo un poco insalubre, y sí, es también un loco, ¿no?
Sí, sí, un loco, un egoísta, claro, digamos, está caratulado de todas las maneras posibles, claro, digamos, no fue valiente, es un cobarde, digamos, sin entender esto, ¿no? Que la diferencia entre tener un problema y tener una enfermedad, ¿no? Hay una subestimación de las patologías psíquicas o psicológicas o psiquiátricas, como que hay algo que no termina de creérsele al sujeto, ¿no? Esto que va al hospital con síntomas de ataque de pánico y lo mandan a la casa con un Ribotril diciendo, anda, que no es nada, es solamente un ataque de pánico. Y lo mandan con la angustia en la mano, en el cuerpo y solo, digamos, sin saber a dónde ir, a dónde recurrir, qué se hace con eso. Hay como una desmentida, ¿no? De las patologías de la salud mental como algo real, como algo, como un derecho de un paciente que puede enfermar de un estrés laboral, un burnout, un cuadro de depresión, digamos, y se ve un montón. Hoy los psicólogos no tenemos turnos, anda a sacarle un turno a un psicólogo, un psiquiatra, sí. Somos los médicos de cabecera, está complicado.
Acá, bueno, ya sé que lo sabés, hubo elecciones para el Parlamento, hay un balotaje, ahora se define este domingo, un tema de debate de agenda, entre otros, un punto, salud mental está en todos los programas de gobierno, es un tema que se buscará probablemente consensos, se sigue trabajando en la Argentina, lo mismo, ¿no?
Sí.
Existió siempre el tema salud mental, pero en los últimos años algo ha crecido de forma extraordinaria y habría que ver qué es ese algo, si es todo lo que estás contando justo.
Sí, es el sistema
que nos habla de bienestar y vivimos más en malestar que...
Sí, desde estas teorías que han venido de Yanquilandia con la japicracia y la felicidad como un mérito, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión meritoria. Aparece esta cuestión de poner y depositar la responsabilidad en uno mismo. Si vos no sos feliz, es porque hay algo que no estás haciendo bien o hay algo en la parte volitiva que no le estás poniendo todo lo que le tendrías que poner. Y eso, al ser vos el responsable de tu felicidad, que no queda bien en claro qué es lo que nombran con la palabra felicidad, la persona está en una búsqueda permanente de técnicas o de pseudociencias o de lo que fuera para lograr un bienestar que nunca es total, y como nunca es total, la búsqueda es implacable, no termina nunca, es agobiante, y la persona termina explotando. Aparte, el tema de salud mental, yo creo que ha ido no hacia mejoras, sino que ha ido, en decadencia. Nosotros teníamos una ley de salud mental, ustedes también, que fue después modificada, que es que el paciente, por ejemplo, adicto, para poder internarse, tiene que firmar él la voluntad para poder internarse. Y una persona que tiene enferma la voluntad, pedirle que él desee internarse es una paradoja. Entonces, antes se podía judicializar estos casos porque son personas que están en riesgo para sí y para los demás. Hoy no se puede. Hoy necesitamos la firma de ellos. Y lo mismo para los que ingresan en una neuropsiquiátrica. Y lo que no termina... Bueno, en este sentido, las neuropsiquiátricas han cerrado un montón. La salud pública no da abasto. Y bueno, y entonces lo que no nos damos cuenta, lo que no pensamos... es donde terminan los adictos, en este caso, en la calle. Y una persona con problemáticas de no consumo severos, graves, va muy arraigada a la delincuencia, a lo que son las adicciones. Entonces, no están en las clínicas, no se recuperan, no se rehabilitan, y entonces están en la calle buscando de la manera que sea plata para seguir consumiendo. Y esto queda claro en el modo que van a acceder a esas cuestiones, ¿no? Entonces, la salud mental es algo que nos afecta a todos y que está correlacionado con un tema de seguridad social también. Entonces, está cada vez peor. Los índices de suicidio han aumentado. Bueno, Uruguay es uno de los primeros países, creo que es el primer país en aumento de intentos de suicidio, lo cual decís, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? En un lugar donde se supone que estamos todos en el camino hacia el bienestar y todo apunta a una mejora en la calidad de vida, y a la par y en el mismo momento los casos se incrementan de manera exponencial. Claro. No es que subieron un 2%, subió un 40%. Entonces, es grave. Claramente hay un déficit del Estado, ¿no? Que se corre un poco. Se vio también, ¿no?, en pandemia, que todos los que hablaban eran los epidemiólogos, la gente, ¿no?, el médico, pero un psicólogo, un psiquiatra hablando en cadena nacional, yo nunca escuché. Y la cantidad de pacientes que han quedado con estrés postraumático después de eso son un montón, son inimaginables.
Se empezó a ver en la salida de la pandemia,
la secuela. Sí.
Lorena, hacemos una breve pausa y continuamos conversando.
Perfecto.
La radio está pegada a la vida.